Bueno, hermanos, la iglesia local tiene una importancia en la perspectiva de los apóstoles muy importante porque nosotros estamos en tiempos pisando un escenario bastante confuso, complejo, donde la perspectiva de la iglesia local se ha ido perdiendo, se ha ido reemplazando, se procura reemplazar por una idea mercantil, como lo hemos dicho. Creo que es un tema que tenemos que siempre mencionarlo, directa o indirectamente, pero en tiempos peligrosos estamos caminando, hermanos, de mucho engaño. El apóstol Pablo decía huecas sutilezas. Cuando dice huecas sutilezas es que no son rápidamente detectables, sino que tenemos que estar en una verdadera sintonía con la palabra para poder detectar los errores. La otra vez conversábamos con unos hermanos y decían precisamente que un predicador en particular decía, no le encuentro nada malo. Claro, si no es todo lo que habla lo erróneo, sino que quizás porcentualmente el 5% que presenta o revela un desvío en la doctrina sana. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, y leer la palabra y satisfacernos en la palabra. Creo que la palabra, hermano, y ustedes, yo creo que también, es un camino seguro garantizado y que nos permitirá, ¿cierto?, guardar la fe hasta el regreso de Cristo. No necesitamos de libros complementarios. Si usted los quiere usar, bien, yo también lo uso, pero no es, por decir así, imprescindible. Un buen diccionario de la lengua española para conocer algunas palabras y su Biblia y la oración al Señor para que el Espíritu Santo le guíe. Tiempos difíciles, peligrosos, en que la iglesia ha ido perdiendo la perspectiva de su valor real, la iglesia local, lo que han sido a través de los años, cómo se ha manifestado, cómo se ha desarrollado la iglesia, esta idea actual de crecimiento exponencial de la iglesia, la megalomanía que se llama, un concepto de mega reuniones, mega conferencias, que está formando líderes con esa perspectiva. La mayoría, si ustedes notan, son todos jóvenes de generaciones nuevas. Por lo tanto, han sido cautivados por esta idea que no es menor lo que estamos diciendo. Y nuestro llamado es ser columna y baluarte de la verdad. Por eso que siempre tenemos que estar meditando sobre esto, ¿ya? El objetivo del estudio entonces ha sido acrecentar, fortalecer en cada uno de nosotros las convicciones de lo que es la iglesia local, ¿ya? Y ahora ya estamos de lleno en este tema, lo que tiene que ver con la iglesia local, porque estuvimos viendo un resumen de lo que era el concepto o la enseñanza de lo que es la iglesia universal, la iglesia general, con todos sus puntos que estuvimos abordando, que Cristo es el fundamento, Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la iglesia, ¿no es cierto?, es el misterio escondido, es la esposa de Cristo, es columna y baluarte de la verdad, como lo hemos repetido, como el edificio de Dios, la familia de Dios, el rebaño o la grey de Dios, ¿cierto? Y también la iglesia como pueblo de Dios y también la familia de la fe. Entonces, ya dejando eso atrás, que siempre lo vamos a estar recordando, vamos a comentar un poco más de lo que es la iglesia local, cómo se forma, cómo crece, cómo se gobierna, los problemas que hay, todo eso vamos a ir abordando con la ayuda del Señor. En primera instancia yo quería que enfocáramos este punto del estudio respecto a por qué se llama o por qué se hace llamar el concepto de iglesia local. Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque se reunían en diferentes localidades, ¿cierto? La semana pasada pusimos un ejemplo bastante ilustrativo. Cuando Pablo comienza su ministerio, él empieza a recorrer varias regiones, varios territorios. Por ejemplo, él comienza desde, ¿no es cierto?, la zona de Galacia, cuando comienza su primer viaje misionero, en Iconio, en Listra, a ver otra iglesia, a ver si vamos tomando apuntes. Muy bien, Derbe y Antioquía de Pisidia, ¿cierto? Eso es la región de Galacia. Pero también él predicó en la región de Asia, ¿cierto? Todo eso. Actualmente, dicho sea de paso, es lo que comprende actualmente la región de Turquía, actualmente, ¿ya? Asia, las iglesias de Asia la conforman Éfeso, Mileto, Troas, Esmirna, Sardis, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia, Tiatira, Colosas. Todo eso comprendía la región de Asia o Asia Menor. Pablo en lo particular también pasó al otro lado, ¿cierto? A Macedonia, donde también estuvo trabajando en esas iglesias en Tesalónica, ¿ya? En Berea, en Filipos, ¿ya? Eso es lo que conforman las iglesias de Macedonia. Y también en la parte inferior de la región griega, en Acaya, donde él predicó en Corinto, Cencrea, ¿cierto? Las iglesias que conforman la región de Acaya. Entonces vamos viendo que se habla de las iglesias de Acaya, las iglesias de Galacia, las iglesias de Asia, las iglesias de Macedonia. Ya nunca tuvieron un nombre que les denominaba como tal, sino que adoptaban sencillamente el gentilicio de donde se desarrollaban. Así de simple era la iglesia de Cristo. Pero hoy día usted ve una realidad tan distinta, ¿cierto? No vamos a entrar en ese detalle porque ya es algo irreversible. Nadie va a tener la voluntad de decir volvamos así masivamente, volvamos a la simplicidad y se acabó el nombre tan, ¿no es cierto?, que pasa a ser más importante que el cristianismo mismo. Entonces nosotros vamos viendo, hermanos, que la iglesia se reunía en localidades de manera sencilla y se les denominaba la iglesia, no sé, de Listra, la iglesia de Iconio, etcétera, etcétera. Ahora, entre estos puntos que quiero que podamos nosotros enfocarnos en este punto, digamos, de la iglesia local, en particular y directamente, está el concepto de la pluralidad de las iglesias. Nunca se habla de la iglesia, sino que de las iglesias. Ya hablamos de la como singular, ¿no es cierto? La iglesia, esa iglesia que fundó Cristo, cuyo fundamento es el propio Cristo, ¿cierto? Lo estuvimos estudiando, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las iglesias, la pluralidad de las iglesias, porque se reunían en diferentes localidades. Les invito entonces a abrir en esta oportunidad Hechos capítulo número 15. Hechos capítulo número 15. Vamos a ver bastante del ejemplo de Pablo, que es el que realmente, sin duda, nos deja una tremenda lecciones respecto a esto y a muchos otros puntos. El apóstol Pablo, por ser el gran misionero del Nuevo Testamento, el Señor lo llamó a predicar en diferentes lugares. Entonces, en el capítulo 15 de Hechos, nosotros tenemos, vamos a leer un versículo, dos versículos, Hechos 15, versículo 40 y 41. Dice así: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las, note usted, a las iglesias, ¿ya? Bueno, este comentario que dice acá, ¿no es cierto?, no lo puedo desvincular del texto que dice o el contexto que está diciendo aquí. Lo primero que tenemos que resaltar en esto, antes de culminar con esto que hemos leído, confirmando las iglesias, es lo que dice en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Miren lo que dice: para ver cómo están. Esto es muy legítimo, hermanos. Es muy legítimo de la iglesia de Cristo. Nuestra perspectiva como iglesia local no es crecer exponencialmente, sino que también tener la oportunidad de conocer otras iglesias en la misma perspectiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El apóstol Pablo predicaba en una región y otra y formaba iglesias. Y de ahí pasaba a otra ciudad y predicaba la palabra y se formaba otra iglesia. Y después que terminaba su viaje misionero, porque aquí está partiendo, ¿no es cierto?, el siguiente viaje o proyectando un segundo viaje, quería saber cómo estaban los hermanos, para confirmar a los hermanos, para alentar a los hermanos. Eso es muy importante. Las iglesias locales se necesitan entre sí, porque nosotros debemos entender que nosotros somos complementarios. No somos absolutos en el sentido de que no necesitamos de nadie más. Nosotros somos complementarios. La Biblia dice que Él nos ha dotado con la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme de diferentes formas. De modo que contactarnos con hermanos de otras latitudes nos hace muy bien. Y a ellos también contactarse con nosotros y viceversa. Por lo tanto, la perspectiva de la iglesia es esa. Tener separación en el sentido de autonomía, pero también un vínculo doctrinal en una sola perspectiva. Entonces Pablo, en esa perspectiva, habla con Bernabé y comienza a proyectar su segundo viaje misionero. Pero ocurrió algo entre ellos, ¿eh? Es increíble. Esta es una experiencia bastante notable en el sentido de observar lo que ocurre en esta situación crítica que vivió Pablo y Bernabé. Usted ve a Bernabé usado por el Señor para poder llevar a Pablo ante los principales, ¿no es cierto?, de la iglesia en Jerusalén, hasta los que eran considerados columnas, como lo dice Gálatas, porque le tenían miedo a Pablo, ¿cierto? Como nosotros hemos estado estudiando, Pablo era un rabino, perseguidor de la iglesia, mataba creyentes, consentía en la muerte de los creyentes. Entonces, cuando se convirtió, la gente no le creía, los propios cristianos no le creían. Pero el Señor usó a este Bernabé para poder llevarle a Jerusalén y presentar credenciales y decir, Pablo o Saulo se convirtió realmente, ¿ya? Y comenzó su primer viaje misionero de una manera tremenda, ¿no es cierto? El Señor lo respaldaba, aunque vivieron tremendas persecuciones, fueron apedreados. Pablo en Listra fue apedreado, considerado muerto, ¿se acuerda? Pero él, sin embargo, se levanta nuevamente y entra en la ciudad y confirma a los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces vemos un viaje misionero exitoso en el sentido cristiano verdadero. No obstante, hubo problemas en ese viaje misionero. Una persona que les acompañaba, ¿cómo se llamaba ese hermano? ¿Se acuerda? Juan Marcos. Ya, si usted lo quiere tomar como referencia, en Hechos capítulo 13, versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue y a Panfilia. Pero Juan, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bien, hasta ahí iban con Juan Marcos. De ahí en adelante, Juan Marcos retrocedió y se fue a Jerusalén. No sabemos las razones. Lo que sí sabemos es que a Pablo no le gustó mucho, ¿no es cierto? Tanto que no le gustó que aquí dice en el texto siguiente que Bernabé, volvemos a Hechos 15, 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo, versículo 38, no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bueno, todos sabemos, hermanos, lo que ocurrió después de que Marcos le abandonó. Ellos llegan a la región de Galacia. ¿Y cómo le fue en Galacia? Bien espiritualmente, pero en cuanto a trato, ¿cómo fue? Terrible, ¿no es cierto? Le apedrearon, les expulsaron, etcétera. Entonces Pablo no quiso incluir a Marco en este segundo viaje misionero. ¿Y sabe lo que hubo entre ellos, entre Bernabé y Pablo? Un desacuerdo, dice el versículo 39, de tal envergadura que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre y Pablo tomó a Silas. Lo que quiero aclarar acá, que no es el tema central, pero quiero aclararlo, esta separación. No vamos a cuestionar lo que Pablo hizo o lo que Bernabé hizo, quién tuvo la razón. Hay tratados que dicen esto y aquello, no es nuestro punto. Hubo una separación. Pero esta separación fue para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya no eran dos los misioneros, sino que ahora eran cuatro, hermanos. Cuando la separación produce un fruto en el Espíritu, siempre es bienvenida. Pero cuando es una separación por caprichos, ¿cierto?, que no son doctrinales, eso nunca es bienvenido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí Bernabé sale con Juan Marco, se va a Chipre, y Pablo se va con Silas, en este caso a Siria y Cilicia. Entonces, ¿cómo nosotros validamos de que esto fue en el Señor? Porque después, cuando Pablo ya está terminando su carrera, habla de Juan Marcos, ¿sabía usted? Y dice, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Quizás Juan Marco era joven, tenía errores, quizás temores, podríamos especular en eso, pero ya había pasado un tiempo en que había madurado y ya había sido incorporado al ministerio. Todo eso vive la iglesia local, ¿se da cuenta? La iglesia local nunca estuvo ajeno de problemas, nunca estuvo ajena a desacuerdos. Esto lo digo en función de ir creciendo en madurez. Nosotros pensamos que la iglesia no debe tener problemas, no debe tener conflictos. Entre hermanos, cierto que tenemos la misma perspectiva, pero no es así. Siempre van a haber desavenencias. El apóstol Pablo llega a decir que entre vosotros es necesario que haya disensiones. Se lo dice a los corintios. ¿Y sabe para qué? ¿Cuál es el propósito de que hayan disensiones? Para que se confirme quiénes están aprobados para el ministerio y quiénes no. Esto es muy sintomático, hermanos. Nosotros, ¿cuándo nosotros probamos el amor y la madurez? No en los momentos de bonanza. Usted puede decirme, lo vamos a plantear en un término muy familiar. Usted puede decir que usted ama a su familia, que ama a su esposa, ama a sus hijos. En un momento de prosperidad de todo tipo, sentimental, económica, no hay ningún problema. Pero que venga la prueba, que venga el conflicto, ahí se va a ver probado cada uno de nosotros. ¿Cuál es el amor que tenemos? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? ¿Cuál es la madurez que tenemos? Eso trasládelo a la relación de iglesia, hermanos. En un momento de bonanza, yo lo he vivido muchas veces, siendo protagonista también, hermano, uno promete amor, ¿cierto? Uno jura amor. Y cuando hay conflictos, el amor se fricciona y se quiebra de una manera increíble. Ahí nos vemos probados, hermano. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Debemos nosotros madurar en ver la perspectiva de la iglesia no como un pueblo ajeno a problemáticas, sino como un pueblo que debe enfrentar las problemáticas, los conflictos, con madurez. Donde sea puesto en alto, ¿cierto?, el objetivo y el propósito de Cristo por sobre nuestros intereses particulares y egoístas. Entonces nosotros, haciendo ese breve comentario, vemos que Pablo toma a Silas y es encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, qué lindo lenguaje, y pasó por Siria y Cilicia confirmando, mire lo que dice, a las iglesias. Ahí está el sentido que quiero enfatizar, el sentido de pluralidad de las iglesias. Son varias las iglesias. No era la iglesia unificada de Siria o de Cilicia. Entonces nosotros vemos este concepto de pluralidad de las iglesias. Mire, avance un poquito y vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, ahí cerquita, versículo 5. Aquí ya Pablo estaba en la región de Galacia y dice en el versículo 5, así que, miren lo que dice el versículo 5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eso debemos comentarlo. Bueno, aquí está Pablo recorriendo Derbe, Listra, donde había un discípulo que todos lo conocemos ahora con más claridad, llamado Timoteo, ahí en el versículo 1. Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero padre griego. Ahí comienza la vida de Timoteo, un discípulo, imagínense, que llegaría a ser pastor de la iglesia en Éfeso, es decir, en Asia Menor. Entonces, ¿qué fruto dio la predicación de Pablo y Bernabé? Precisamente esto, ¿se da cuenta? Nosotros vamos a ver después un pasaje que dice, habla de una familia, dice, el primer fruto en Acaya. Entonces uno ve que la iglesia nace con un matrimonio, con dos matrimonios, con una familia. Así nace la iglesia, hermanos. Hoy día tenemos tan trastocado o nos insisten en esta idea de que la iglesia tiene que ser un crecimiento desproporcionado y automático e instantáneo para, de alguna manera, comprobar que Dios está detrás de esto y tenemos éxito en la predicación del evangelio. No es así, hermano. Yo le doy gracias en lo local, hermanos, le doy gracias al Señor con todas las dificultades que hemos tenido, pero el sentir que ha puesto el Señor en esta pequeña asamblea de Puente Alto, nosotros vamos viendo por las Escrituras que es conforme a la dirección del Espíritu Santo. Nosotros no podemos pensar que somos los únicos aquí, hermanos. La exclusividad no existe en la iglesia. El Señor tiene iglesias locales en otros lugares, tiene hermanos que necesitan acudir a una iglesia local con una enseñanza sana. Y quiero glorificar al Señor en este tiempo, aprovechándome del tema, que Él ha puesto por pura gracia en cada uno de nosotros, y espero que sea unánime este sentir, de poder ver esa perspectiva y lo que hemos estado viviendo en estos últimos años, conociendo a nuestros hermanos en Chicureo. Ahí se ha mostrado el fruto de la predicación. A través de ellos hemos conocido a nuestros hermanos en Temuco, de quien tenemos nuestra hermana Toyita aquí ahora, visitándonos, ¿ya? Y esperando que la iglesia local comience a funcionar de manera autónoma en Temuco. No para crecer, como quizás pueda alguien interpretar de manera errónea, crecer de manera institucional y buscando eso. Hermanos, que el Señor nos guarde de eso, nos libre de esa idea mercantil, a nosotros no nos interesa, nadie aquí vive del Evangelio, ¿ya? Y eso nos permite también, en cierto modo, tener libertad para hablar la verdad. Porque cuando uno vive de esto, tiene que limitarse a lo que le pautea la congregación. Pero aquí tenemos, gracias al Señor, libertad porque todos trabajamos. Cada uno de nosotros trabaja. Y los que enseñan o los que enseñamos estamos frente a la congregación, hermanos, con libertad de enseñar la verdad, sin ningún tipo de censura. Entonces, cuando vemos hermanos que están creciendo allá en Temuco, ¿cierto? Y hermanos que hemos conocido allá en Uruguay, por pura gracia, y quizás conoceremos otro, es la perspectiva de la iglesia local. ¿Y cuál es nuestra labor, si llevamos un tiempo más que ellos, ayudarles a confirmar en la fe a nuestros hermanos, animarles? Porque esto no es de una semana, de dos semanas, de un año, dos años, es de décadas, hermanos, son décadas. Entonces nosotros nunca debemos pensar esto en corto plazo, en el sentido de ver frutos rápidamente para decir, a ver, ¿qué fruto tiene esta asamblea que lleva ya? No, hermanos, como meta inicial, podríamos hablar inclusive de tiempo de décadas. ¿Ya? El apóstol Pablo dice que debemos tener paciencia como el sembrador. El sembrador tiene que esperar toda una temporada para recién ver el fruto de su trabajo. Y hermanos, yo leía un pasaje que lo vamos a ver después, más adelante. El apóstol Pablo, cuando terminaba su viaje misionero, llegaba lleno del Espíritu Santo. Porque ver hermanos que estaban alentándose, que estaban confirmándose, que estaban fortaleciéndose en la palabra, como fruto del Espíritu Santo, también no es solamente gozo para ellos, sino que gozo para nosotros. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, en lo local, recibimos noticias de los hermanos en Temuco, en Uruguay particularmente, nos gozamos todos, ¿no es cierto? No solamente el gozo es para ellos, es para nosotros también. Esto es mutuo, esto es recíproco. Avancemos, por favor, hermanos, y vamos al libro de Romanos en este avance de hablar de la pluralidad de la iglesia. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, vamos a leer dos versículos. Epístola de Pablo también a los Romanos, capítulo 16, verso 3 y 4, dice así. Romanos 16, 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, ¿a quién? Sino también todas las iglesias de los gentiles. Hay nuevamente una expresión muy característica en el punto que estamos tratando. La pluralidad de las iglesias. Todas las iglesias estaban agradecidas de este matrimonio, Priscila y Aquila, servidores del Señor. Entonces nosotros vemos, este matrimonio fue usado para conducir también, no sé si ustedes se acuerdan, ahí en Corinto aparece un hombre predicando, un hermano nuevo, que se incorporó en esto, que se llamaba Apolos, muy bien, Apolos. Que dice la Escritura que era poderoso en las Escrituras, conocía muy bien las Escrituras, pero tenía un problema, tenía problemas doctrinales, había que corregirle ciertos puntos doctrinales. Y dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y lo adoctrinaron para que pudiera ajustarse a la enseñanza correcta. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un Apolo que es corregido por este matrimonio comprometido, consagrado en la obra. Incluso llega a decir aquí el apóstol Pablo que expusieron su vida por mí, porque ser colaborador de Pablo era exponer la vida, hermanos. No es como en la actualidad que nosotros podemos predicar a puerta abierta y no vamos a tener ninguna persecución. Pero en ese tiempo la persecución llegaba a tal punto que podría uno estar en riesgo de muerte por predicar la verdad o de ser colaborador de Pablo. Entonces, ahí nuevamente vemos esta tónica. Todas las iglesias de los gentiles también eran agradecidos con esta situación. Ahí mismo en el capítulo 16 de Romanos, vamos al versículo 16. Romanos 16, 16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo. Os saludan la, no, todas las iglesias de Cristo. Ahí está nuevamente insistente la pluralidad de las iglesias. Vamos avanzando en primera a los Corintios ahora. Vamos a recorrer un poquito estos pasajes para poder después comentar. Primera a los Corintios, capítulo 4. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Dice así, Primera Corintios 4, 17. Dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Nuevamente la pluralidad, ¿se da cuenta? Las iglesias. Estamos referidos a la iglesia, a las iglesias locales, ¿ya? Ese es el punto que deseamos enfatizar. Ahí mismo 1 Corintios capítulo 7. Capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 17. ¿Qué es lo que dice? 1 Corintios 7, 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Muy bien. Capítulo 11, 1 Corintios también. Capítulo 11, 1 Corintios, verso 16. Mire lo que dice. Versículo 14 dice: la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Ya? Una vez más, el apóstol Pablo hace referencia a las iglesias de Dios, es decir, un énfasis en la pluralidad de las iglesias. Número 1 Corintios también, y con esto vamos a terminar esta parte, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, ¿dónde? En las iglesias de Galacia. Ya sabemos ya, cuando habla de las iglesias de Galacia, en Iconio, en Derbe, en Listra, en Antioquía de Pisidia. Muy bien. Entonces vemos, hermanos, claramente que la Biblia enseña el concepto plural de las iglesias, no la iglesia. Es decir, no existía el concepto de iglesia madre. ¿Ha escuchado hablar de eso? Por ejemplo, hace años, una vez me preguntó una persona, me dijo: ¿cómo se reúnen ustedes? Nosotros nos reunimos por las casas. Ah, ustedes pertenecen a la visión celular. ¿Usted ha oído hablar de la visión celular? Es una copia distorsionada de lo que es la iglesia verdadera, de lo que son las iglesias locales. Porque la visión celular, sí, se reúnen en casas, pero esas reuniones son células. Y ese concepto celular es lo mismo que la tecnología ha hecho con estos aparatos celulares, ¿ya? De ahí viene la palabra. Usted, una célula, depende de una matriz, ¿ya? La iglesia verdadera, las iglesias locales no dependían de nadie, eran total y absolutamente autónomas. Se regían exclusivamente por la doctrina apostólica, y su norma de conducta y de fe eran las Santas Escrituras, hasta ese entonces lo que había en Escrituras. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener todas estas Escrituras, ¿cierto? Tenemos un mayor privilegio y también, ojo hermanos, hermanas, una mayor demanda y responsabilidad, porque conocemos más que en las iglesias en el inicio. Ahora, cada una de estas iglesias locales, este concepto de pluralidad, se reunían de manera, lo vuelvo a reiterar, de manera autónoma, con un gobierno autónomo, porque la iglesia tenía un gobierno, y ahí vamos a ir. No jerarquías, pero sí un gobierno. No podemos nosotros decir que no existían jerarquías Pero también decir que no, la iglesia se mandaba sola, no, tenía un gobierno, autoridades espirituales, que el Señor ponía, ¿cierto?, conforme a su gracia y a sus propósitos soberanos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, este concepto de iglesia madre, ustedes saben de dónde nace. Esto nace después del siglo IV, con el catolicismo romano. Entonces nosotros vemos el concepto de iglesia madre y de verdaderas sucursales que le rendían cuenta a la iglesia matriz. Es lo mismo que una empresa. Tiene sucursales, pero tiene también su casa matriz. Ese no es el molde bíblico. Esa no es la voluntad de Dios. Cada una, y vuelvo a reiterarlo, era independiente entre sí, no obstante debía tener una comunión doctrinal. Y por eso la necesidad de los viajes misioneros, de los viajes apostólicos. Ahora, todos sabemos que después de la muerte del último de los apóstoles, comienza un nuevo periodo de esta historia de la iglesia. Y por eso que daba gracias al Señor que tenemos las escrituras, porque nosotros tenemos toda la panorámica de la iglesia desde su inicio y hasta su fin, antes de ser arrebatada. Me refiero a Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis menciona 7 iglesias de Asia Menor que existieron como tal, pero que sin duda proyectan cada una de ellas el estado independiente y puntual en la historia de la iglesia. Nosotros estamos viviendo la última etapa de la iglesia. ¿A qué iglesia correspondería en relación a las iglesias de Asia Menor? A la Odisea. ¿Una iglesia espiritual o no? No, una iglesia totalmente arraigada en sí misma, egoísta, autorreferente, autosuficiente, con mucha capacidad, próspera, que se jacta de lo que tiene, soberbia, porque dice: yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sé si alguien de nosotros podría decir eso ahora. Si lo dijéramos, estaríamos cayendo en la misma soberbia. Si algo debemos confesar es que estamos faltos, ¿cierto? Bueno, eso, hermanos, habla de la historia de la iglesia, proyectándose en un sentido profético hasta que Cristo venga a buscar a la iglesia. Cuando se habla de la iglesia es las iglesias locales. En el segundo punto que quiero enfocar en esta perspectiva de la iglesia local es que estas iglesias comenzaron de manera tan sencilla a predicar la verdad y tan ceñidas a la enseñanza de Cristo que ellos eran conocidos por los demás y por los enemigos, en este caso el judaísmo básicamente, eran conocidos como el camino. ¿Sabía usted? Vamos a leer algunos pasajes para que estemos claros con esto. Mire, vamos a Hechos capítulo número 9. Libro de los Hechos capítulo número 9. Vamos a leer el versículo, lo vamos a comentar. Dice, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, note usted, de este camino los trajese presos a Jerusalén. Si usted nota, la palabra camino tiene letra mayúscula porque es un nombre propio. Se está refiriendo a alguien en particular. No es un camino, sino que el camino. Bien, primero tenemos que nosotros adentrarnos en este lenguaje. ¿Quién fue el único hombre en la tierra que pisó este mundo que dijo tan autoritativamente y exclusivamente: yo soy el camino? Jesucristo, ¿cierto? El Hijo de Dios, Dios hecho carne. Juan 14:6, como usted lo conoce muy bien: yo soy el camino. Una vez estudiamos nosotros lo que era lo absoluto de Dios, ¿se acuerda? O lo mencionamos. Porque Dios es absoluto. El profeta Isaías dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios. Nosotros, hermanos, como creyentes debemos ser absolutos. Hoy día estamos en una sociedad que odia el absolutismo, que pondera y eleva el relativismo. Permítame un paréntesis. Todos nos enteramos, directo o indirectamente, de la boda real, ¿no es cierto? No vamos a comentar la boda real. si usted lloró ahí con los besos del rey o del príncipe, ¿cierto? O el vestido de la novia. Bueno, hay muchos elementos que se comentan. Farándula de por medio también. Pero ¿qué quiero resaltar? Que han dicho todos al unánime que ha sido una boda realmente que ha roto los esquemas, los paradigmas de una boda de la envergadura y de los estándares de la realeza británica. ¿Ya? ¿Por qué quise llevarlo allá? Porque yo me... Bueno, lo que comentamos siempre. Yo veo más claramente una sociedad que está votando deliberadamente todos los paradigmas. Paradigma significa modelos establecidos. Los principios del bien y del mal, del sí y del no, de lo blanco, de lo negro, se está acercando para hacer una imagen híbrida. Ustedes ven, por ejemplo, la otra vez yo veía, como músico, me gozaba viendo un orfeón de carabineros tocando ahí en la televisión, pero era un espectáculo, hermano. Yo decía, esto hace 10 o 20 años atrás era impensable. Los carabineros haciendo con las trenzas sueltas, hermano, como se dice, para que usted me entienda como chileno, ¿ya? O sea, todo paradigma ya se ha roto. Ahora, nosotros vemos en la iglesia exactamente lo mismo. Un himno solemne, un cántico espiritual, que no nos eleve la carne, que no nos motive la emoción, sino que nos eleve lo que debe ser elevado, el espíritu, que tiene que partir de un análisis espiritual, hermanos, de un análisis doctrinal. Nosotros ahora mismo somos de tres partes, como lo dice el apóstol Pablo. Usted y yo somos de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. El Señor dijo que buscaba adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Más allá del cuerpo, más allá de las emociones, más allá de los sentimientos, tiene que estar el espíritu centrado en la adoración. Y los himnos clásicos que la iglesia siempre presentaba, la iglesia antigua, como se dice, de escuela antigua, su adoración, sus cánticos, eran basados en letras doctrinales espirituales. Pero hoy día, con esta idea de votar los paradigmas, de votar los modelos, de votar los absolutos, salió medio largo el paréntesis, hermano, ¿eh? Pero es muy necesario. Una vez que nosotros entendemos esto, ahora comprendemos qué está pasando dentro de la iglesia. La idea es borrar el modelo absoluto que las escrituras nos enseñan para sustituirlo por una idea innovadora, relativa, que depende de cada uno. ¿Por qué? Porque todos tenemos sentimientos que son, o emociones que son subjetivas, que son relativas, que no nos asientan en una base absoluta, que es la doctrina. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el Señor Jesucristo nos dejó un tremendo legado y una tremenda responsabilidad. Él nunca fue relativo. Él siempre fue absoluto. Y por esa razón se ganó el repudio de las autoridades. ¿Qué es lo que pasaba con los fariseos? Lo odiaban. No lo odiaban per se porque él era Jesús de Nazaret, lo odiaban por lo que hablaba. Porque él venía a manifestar la verdad con tal autoridad, decía, yo soy el camino. Imagínense, para un judío que era, hasta ese entonces era la depositaria, la reserva moral, espiritual, religiosa de todo el mundo. Eran hijos de Abraham. Y el Señor le dice, yo soy el camino. Entonces, era un golpe muy duro. Para creer en Jesús tenía que haber una manifestación, una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, el Evangelio es difícil de creer, hermanos. El hombre no es que diga que es fácil creer, no. Nosotros hemos creído porque el Señor circuncidó, transformó, intervino nuestro corazón. No es un asunto racional, no es un asunto intelectual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros, por gracia, hemos sido intervenidos, no necesitamos, hermanos, emociones. No necesitamos ver, no necesitamos señales. No necesitamos que la ciencia diga, ¿saben? Encontramos el arca de Noé. Sigan buscándola. Nosotros no nos interesa eso. Yo creo en Génesis que hubo un arca y que el Señor preservó a esas 8 personas y que Cristo murió en la cruz y que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y no necesitamos nada más. Esa es la verdadera fe. Absoluta, hermanos, jóvenes. Absoluto. Sí y no. El Señor lo dijo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y todo lo que no venga así, en esos términos absolutos, de mal procede. Bien, Cristo dijo, yo soy el camino. No dijo un camino, el camino. Y de ahí para adelante, todos asumieron ese concepto absoluto de predicar el camino. Tanto así que todos los conocían como el camino. Hasta Saulo. Saulo dice aquí en el versículo 2, y pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, no dice de esta iglesia, de esta congregación, de esta asamblea, no, de este camino, se conocía como el camino. Y muy de paso, hermano, la Biblia enseña que este camino, este concepto del camino, es un concepto arraigado en un pueblo peregrino. Nunca perdamos, amados hermanos, jóvenes, la perspectiva de peregrinos. Esto que vemos, esto que palpamos, esto que oímos, no es el todo del hombre. La vida no es el todo, es lo que viene. Salomón se lo dijo la otra vez con mi hija, íbamos pasando y vimos una viejita con una cara muy triste. La vimos en la calle. Y yo le dije inmediatamente, así como diciéndole a mi hija, ¿viste que el Eclesiastés 12:1 es verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos, los días malos, de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe? Uno no se da ni cuenta cuando ya deja de ser joven. La primera vez que te trataron de usted, fue el primer trauma, ¿no es cierto? Y uno llega diciendo, me trataron de usted, ya no soy el tú. No dura nada la juventud, es vanidad. Somos peregrinos, somos extranjeros, como estamos estudiando con los hermanos en Chicureo. Somos advenedizos, estamos de paso, estamos transitando por un camino. ¿Y cómo es ese camino? Angosto, y cada vez se pone más angosto, hermanos. Estrecho es el camino. Lo acabamos de cantar. Por lo tanto, estaba arraigado en el pueblo peregrino, en la iglesia local que estaba creciendo en esos tiempos, el concepto de peregrinaje, de ser advenedizo, y el título natural de ser los pregoneros de el camino. Porque Cristo es sinónimo de el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero, antes de avanzar, solamente comentar la contraparte. El hombre también busca caminos. Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Y sabe, dice el fin de ese camino, que parece derecho, que parece recto, es camino de muerte. En esas tierras bíblicas había muchos caminos para ir a una localidad determinada. Usted se encontraba con lo que se llama bifurcaciones. Bifurcaciones, como que tenía un camino para allá, otro allá. ¿Cuál tomo? ¿Cuál escojo? Había algunos anchos y espaciosos, más seguros, porque había también harta delincuencia, hartos perros, jaurías de perros que también mataban a las personas. Entonces usted buscaba lo más seguro, lo más cómodo. El camino ancho y espacioso, pero que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y el camino angosto, difícil de transitar, pocos son los que transitan por él. El Señor nos puso en ese camino, hermanos. No comenzamos a caminar por voluntad humana. Él nos puso ahí. Y debemos pedir al Señor su gracia y fortalecernos en él para seguir transitando por este camino angosto, estrecho y difícil. Bien, volvamos al pasaje. Aquí el apóstol Pablo no era todavía apóstol, ni tampoco era Pablo. Era todavía Saulo, ¿ya? Un perseguidor de la iglesia, un acérrimo enemigo de la iglesia, que pensaba que persiguiendo cristianos servía al Señor. Él iba a Damasco, comillas, sirviendo al Señor. Él estaba seguro que servía al Señor. Él estaba seguro que ese camino a Damasco era camino recto, que era un camino verdadero, pero su fin era camino de muerte. ¿Y qué es lo que ocurrió con Saulo? Persiguiendo al camino verdadero, que es el camino de Cristo. Fue convertido, como todos sabemos. El Señor se interpuso en su camino para introducirlo en el camino. Y tal fue su conversión, si puede dar vuelta la hoja, en el versículo, ahí mismo en el capítulo 9, versículo número 21 dice, y todos los que le oían a Saulo estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22, miren lo que dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Una conversión extraordinaria, sobrenatural, de este hombre enemigo de la iglesia y ahora predicador de la iglesia, que caminaba por un camino que le llevaba al despeñadero y ahora caminando por el camino verdadero. Mire, avancemos en este otro concepto aquí, en el capítulo 19, de Hechos. Capítulo 19 de Hechos, respecto a esto, versículo número 9, dice así. Hechos 19, 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, mire lo que dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Nuevamente aquí Pablo está en Éfeso, es decir, en Asia Menor, ¿cierto? Ya hemos estudiado eso. Y Pablo se enfrenta en esta situación, ¿cierto? En que habían unos discípulos que tenían un error doctrinal, que solamente habían creído en el bautismo de Juan y que habían sido mal enseñados, y el Señor los bautiza, o sea, el Pablo los bautiza como corresponde en el nombre de Jesús. Y más adelante hace mención en el versículo 9 acerca de este concepto singular de el camino, ¿ya? Que eran los pregoneros del Evangelio, que eran los predicadores del Evangelio, que era la iglesia de Cristo que estaban haciendo. Un camino, el tránsito, el concepto de peregrinaje de extranjeros. Mira, ahí mismo en el versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de qué, acerca del camino, es decir, el camino, la predicación del evangelio estaba de alguna manera alterando los ánimos de los religiosos en todos los lugares donde llegaba. Dice aquí, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Bueno, esto es lo que por años nosotros conocemos como esta superchería, ¿cierto? Y fabricación de elementos de superstición, que la Iglesia Católica es el número uno campeón en eso, pero el camino venía a desmoronar eso. El Evangelio siempre ha sido una opositora o un opositor a la idolatría, ¿ya? Entonces el camino donde llegaba, cuando digo el camino, los predicadores, donde llegaban los creyentes, que eran catalogados como el camino, venían a causar revuelo porque se oponían a todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de tradiciones y de idolatría. Capítulo 4, estamos en el capítulo 19, ¿cierto? Versículo 23. Ahora, capítulo 22, ahí, dando vuelta la hoja, capítulo 22, versículo 4, dice así, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Aquí está hablando Pablo, ¿cierto?, contando su experiencia pasada como Saulo, como el judío perseguidor y temible, el perseguidor de la iglesia, y dice en el versículo 4 que él perseguía este camino, es decir, los primeros discípulos de Cristo, que fielmente llevaban este mensaje así, simplemente lo vamos a decir, el mensaje del camino. Capítulo 23 ahora de Hechos, y con este terminamos esta parte, versículo 14, capítulo 23, verso 14, ¿qué es lo que dice? Los cuales fueron los principales sacerdotes. 23, 14, ¿cierto? Los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Versículo, es capítulo 24, versículo 14, perdón. Sí, el capítulo 24. Capítulo 24, verso 14. Pero esto te confieso que según, miren lo que dice, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y el versículo 22 finalmente dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado, miren lo que dice, sobre este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Bueno, claramente la iglesia local, los creyentes del primer siglo, eran concebidos como los pregoneros del camino, porque hay un solo camino de salvación, y esto es Cristo Jesús. Desde que Saulo se convirtió, comenzó a predicar a Cristo Jesús. Él no hablaba otra cosa sino de Cristo Jesús. Lo que tenemos que hablarle a la gente es de Cristo Jesús, no de nosotros, ni de historias, ni nada de eso, sino que hablarle de Cristo Jesús. Ahora, el otro punto que quiero comentar en esta mañana, para seguir nuestro avance, es que más tarde, cuando Pablo ya había sido convertido y comenzó su viaje misionero, estando en una región de Antioquía de Siria, porque hay más de una Antioquía en la Biblia que se menciona, lo mismo que Cesarea, hay más de una Cesarea, ya, o Cesarea, como quiera decirlo. En este caso, cuando estaba en Antioquía de Siria, por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Mire lo que dice en el capítulo 11 de Hechos, versículo 26. Capítulo 11, ya Pablo es convertido ya, con fruto ya de su predicación, dice en el versículo número, capítulo 11, versículo 25, dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia en Antioquía y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, aquí tenemos el origen del término que nosotros usamos ahora en la actualidad como cristianos, que también es legítimo. Bien, quiero comentar brevemente algunos puntos. Muchos han dicho que cristianos significa pequeños cristos. ¿Lo ha escuchado? Definición que no me parece acertada, porque da un parecer, ¿cierto?, como la antigua enseñanza de que nosotros somos pequeños dioses, como este falso profeta y enseñador Cash Luna, ¿cierto?, que decía, ¿cómo se llama Dios en la Biblia? Y le preguntaba a la gente, ¿cierto?, y ellos le decían Jehová. Entonces tú eres Jehová Junior. Y la gente se reía y la gente, porque la gente va a entretenerse, no a aprender la palabra de Dios, se va a reír y a pasarlo bien. Nada de dioses, hermano. Nosotros todavía tenemos que estar bien aterrizados en el sentido de reconocer que todavía somos pecadores, pero que un día el Señor va a venir a buscarnos y nos va a glorificar y nos va a transformar. Y este aspecto humano y el pecado que mora en nuestros miembros, como dice Pablo, va a quedar atrás. Es lo que se conoce como la remisión de la presencia del pecado. Así que nada de dioses pequeñitos, de cristos pequeños, no. La interpretación no es esa. El que a los cristianos se le ha llamado cristianos, perdón, a los creyentes se le ha llamado cristianos, a los discípulos, es porque seguían fielmente las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto que quiero comentar es que para los judíos, cristiano fue un término que después la historia pasó a ser sinónimo de antisemitismo. ¿Sabía usted? Por eso que cuando usted conversa con un judío la palabra cristiano, si usted le dice, yo soy cristiano, el judío que sabe de la enseñanza y de la historia de Israel y que está centrado en esto, dice, ¿cómo usted puede ser cristiano y a su vez tener interés por Israel y amar a Israel, si los cristianos históricamente siempre odiaron a Israel? Quiero comentar esto porque es parte de lo que debemos nosotros saber, sobre todo en tiempos de apostasía, de engaño y de antisemitismo actual. Lo que pasa que cuando muere el último de los apóstoles, comienza una era como la hemos llamado, digamos, la hemos mencionado, no nosotros la llamamos, sino que está en los textos, que se llama la patrística. La patrística, ¿por qué se llama patrística? Porque la palabra deriva de padres, ¿ya? Mal llamados padres de la iglesia. Y tristemente debemos decirlo que la mayoría, si no todos los padres de la iglesia, odiaron a Israel, ¿ya? En el siglo IV apareció quizá el más preponderante de los padres de la iglesia, llamado Agustín de Hipona, que fue un, de alguna manera, seguidor de las enseñanzas de Orígenes de Alejandría del siglo II. Entonces este Agustín de Hipona enseñó claramente que Israel, que los judíos eran una lacra, ¿no es cierto?, una raza terrible que habían matado al Señor, y eso comenzó a diseminarse a través de la cultura, comilla, cristiana, incluyendo, hermano, y escúcheme bien, incluyendo a los reformadores, como Lutero y como Calvino, y eso debemos saberlo. Con todo el respeto que debemos a Martín Lutero, a Calvino y a muchos otros, la mayoría eran antijudíos, antisemitas, ¿ya? Ahora, para el judío la palabra cristiano es sinónimo de antisemita. Para ellos, y para muchos que han creído en el Señor ahora siendo judío, la palabra es Mesías, es decir, mesiánico. Porque ellos creen en el Mesías. Aunque nosotros ahora sabemos que Mesías es en hebreo, y cristiano, o Cristo, es en griego, que es exactamente lo mismo. Pero ahí hay una gran diferencia semántica, por decirlo así, de debate semántico, porque para ellos, cristiano es sinónimo de antisemitismo. Pero gracias al Señor, yo doy gracias al Señor, que su palabra es clara y precisa. Dios no ha desechado a su pueblo. Y los cristianos en el siglo XXI seguimos creyendo de que Israel es un pueblo escogido que Dios va a restaurar en el futuro. Más allá de la patrística, más allá de los escritos de los padres o de los mal llamados padres de la iglesia, la Biblia y la enseñanza apostólica ratifica que ser cristiano no es ser antisemita, sino que ser cristiano es continuar pensando de que Israel es el pueblo de Dios, y que es el pueblo de Dios que hay promesas vigentes. Vamos al siguiente punto para seguir avanzando, y en esto nos vamos a quedar el día de hoy, ya se terminó el tiempo. La iglesia o las iglesias, ¿cómo comenzaron a reunirse en el primer siglo? Ya lo hemos dicho, yo sé que usted sabe la respuesta, pero quiero que veamos pasaje tras pasaje. Esto es muy importante que lo apunte para después lo estudie en su casa. Vámonos primero a Hechos capítulo 2. Partamos de ahí. Mientras lo buscan, yo me recuerdo un pasaje cuando Pablo llega a Troas. ¿Se acuerda? Llega a Troas. Y ahí estaban reunidos los discípulos, y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Se acuerda? Pero hay algo importante, dice, estando reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Ya se habían reunido para celebrar la cena del Señor. Muy importante. Y Pablo les enseñaba alargando su discurso hasta la medianoche. Ya había un joven que el Espíritu Santo quiso dejarlo aquí, en las Escrituras, para sacar una lección para nosotros. Un joven llamado Eutico. ¿Dónde estaba sentado Eutico? En la ventana. Era una casa, hermanos. No era un templo, no era una basílica. Ahí predicaba Pablo. Las iglesias locales se reunían en las casas. Con la sencillez, yo me imagino a veces, cuando está lleno este local, a veces hay hermanos en la escalera ahí, sentaditos. Así de sencillo, hermano. Y este, no sugiero que vivamos la experiencia de Eutico, hermanos, porque este Eutico no solamente quizás tipifica la situación de iglesia local, quizás estrecha en el momento, sino que tipifica o ilustra la idea de alguien que está con un oído en la ventana, ¿cierto? Como que está entre Don Goy y los Vilos, en buen chileno, ¿cierto? Entre Matucana y 10 de julio, una cosa así. Un oído en el mundo, otro en la iglesia. Un pie en el mundo, el otro en la iglesia, ¿cierto? Con un pensamiento santo y el otro profano. Cuando nosotros claudicamos entre dos caminos, hermano, lo único que nos espera, el porrazo. No podemos servir al Señor a la mitad. No podemos servir a dos señores, dice el Señor, ¿no es cierto? Una enseñanza ilustrativa. Pero vamos a lo que dice acá, Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya, estos son los primeros cristianos, los primeros creyentes, podríamos decir los del camino, ¿cierto? La primera palabra que hay que resaltar, perseveraban. La perseverancia, ya lo hemos dicho, es un asunto de hacerse fuerte, hermanos. Frente a la adversidad, frente al ánimo, al desánimo, frente a los problemas, debemos mantenernos, perseverar. Unánimes en un mismo ánimo, en una misma perspectiva, una misma manera de pensar, que el Señor nos ayude a estar unánimes. No solamente juntos, sino que unánimes. Ahora dice acá, cada día, ¿dónde? En el templo. Entonces alguien va a decir, ve que había templo. Así que hagamos una ofrenda pro templo. Yo estuve en una iglesia donde había una ofrenda pro templo para construir el templo. Y después de décadas yo descubrí que hicieron su tan anhelado templo, en la iglesia bautista. Pero no, la iglesia de Cristo no se reunía en templos. No quiere decir que usted vaya a descalificar una iglesia que se reúne en un templo, no, de ninguna forma. O sea, no es más iglesia y no es más fiel una iglesia por estar en una casa o por estar en un templo. Pero este templo del que habla acá es el templo de Jerusalén, porque era el punto de encuentro. Cuando el Señor llegaba, perdón, Pablo llegaba a una localidad, se dirigía a la sinagoga, porque ahí se aglutinaba la gente. ¿Me entiende? Sin ser predicador de los judíos, Pablo llegaba a la sinagoga, dice el texto. Era un punto de encuentro. De la misma forma, los cristianos, para encontrarse, se juntaban en el templo, pero para vivir la comunión, el partimiento del pan, lo hacían ¿dónde? En las casas. Esto es una nueva referencia a la pluralidad de las iglesias. En las casas, no en la casa, en las casas. Se reunían en las casas. Entonces, ¿qué hacían en las casas? Partían el pan, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, vamos a quedar hasta aquí, pero quiero comentar finalmente lo siguiente. La Biblia es insistente en enseñarnos de que las primeras reuniones eran realizadas en localidades y en casas de los creyentes. Se reunían en casas. No necesitamos una gran infraestructura para reunirnos, porque la iglesia estaba compuesta de miembros que permitía mínimo el conocerse los nombres, el tener comunión. Si esa membresía crecía demasiadamente, se pierde uno de los pilares de la iglesia, que es la comunión unos con otros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir, Dios mediante, si el Señor no ha venido, la próxima semana.